La historia es muy importante. Estoy leyendo últimamente un libro que encontré en un viaje a Madrid llamado Hispanomanía. Hispanomanía es el título de este libro sobre la manera en que algunos extranjeros hemos visto con mucho interés y entusiasmo el país de España. Y precisamente justo en el medio hay en la cubierta hay un montón de diferentes fotos o cuadros de diferentes personas, y justo en el medio está el cuadro de Jorge Borro. ¿Quién sabe quién era Jorge Borro? A ver, ¿nadie pone la mano? Sí, una. Muy bien. Pues es importante. No conocer nuestra historia como creyentes es un peligro. Porque la historia es algo que, si no la conocemos, repetimos los mismos errores. ¿Verdad? Y cuando miramos la historia, eso es lo que vemos. Precisamente, que nos vamos repitiendo los mismos errores. Pues, fíjate, en el año 1836, Jorge Borro abrió la primera librería evangélica de la historia de España, a un paso de la Puerta del Sol, que si no conoces la geografía, se encuentra en el centro de Madrid. Así que también la geografía es importante, ¿verdad? En el centro, en el mismísimo centro de España, con permiso verbal, no por escrito, del presidente del gobierno del momento, Mendizábal. En fin, que consiguió un permiso para vender Biblias. Y ahí estaba con sus Nuevos Testamentos, y luego poco a poco fueron saliendo también Biblias que había imprimido ahí mismo y a otros que importó, hasta que el año siguiente la reina decidió cerrarla. En fin, es un momento, la Puerta del Sol. Otro momento en la Puerta del Sol, unos años anteriores. El 2 de mayo de 1808. ¿Alguien sabe qué pasó el 2 de mayo de 1808? A ver. Yo sé que algunos sois extranjeros como yo, pero los españoles. Hombre, madrileños. ¿Qué pasó el 2 de mayo de 1808? Se levantaron los madrileños, los españoles, contra los franceses. ¿Eh? Porque los franceses habían ocupado España y buena parte de Europa también, bajo el mando de un general conocidísimo que se llamaba Napoleón. Muy bien. Bueno, algo está llegando, ¿verdad? Y cuando se retiraron los franceses, porque con la ayuda de los ingleses, los españoles, pues conseguimos echar a los franceses. Los franceses se llevaron la mayor parte del arte que hasta ese momento solo habían visto los reyes de España y sus cortesanes, ¿verdad? Ahora podemos ver buena parte en el Prado, pero otra parte tienes que ir al Louvre de París, porque lo llevaron los franceses. Pero luego pasó que, como los franceses cambiaron de gobierno, pues se lo llevaron buena parte de los ingleses. Así que el arte de España está por todo el mundo actualmente, ¿no? Lo interesante es que en esa época también los que estaban en la Puerta del Sol matando a los pobres españoles que intentaron levantarse contra ellos, pues había una caballería que había estado hace poco en Egipto. ¿Y qué habían hecho en Egipto? Pues habían comenzado a encontrar y desenterrar los restos de la historia de Egipto. De hace ya, pues 3.000, 3.500, 4.000 años. Y se llevaron muchas cosas. Y de allí podemos encontrar, pues, cosas bonitas, ¿verdad? Las máscaras de los muertos y todo eso. Si lo ves bonito, por lo menos está cubierto de oro y todo eso. Sobre todo las cosas de Tutankamón, que ya es un poco más reciente que lo descubrieron. Pero también papiros. Y en los papiros, ¿qué es lo que se encuentra? Un montón de jeroglíficos escritos de los egipcios, la historia. Y entre la historia de Egipto, ¿qué encontramos? Pues los primeros que intentaron mirar lo que estaba ahí escrito, una vez que lo pudieron traducir, porque era un idioma, un lenguaje, una escritura tan diferente que era muy difícil, pero comenzaron a mirar y dijeron, ¡ah, aquí está Ramsés! Y aquí en nuestro pasaje de hoy tenemos Ramsés, ¿verdad? Entonces comenzaron a sacar conclusiones. Y los primeros estudiosos, pues, usaron la Biblia como la base para interpretar lo que ahí encontraban. Pero luego, a lo largo de los dos siglos que han pasado, pues resulta que como había más y más papiros y cosas que habían encontrado, han comenzado a hacer las cosas al revés. Además, como ya no se fían tanto de la Biblia, pues comienzan mirando las cosas al revés. Pero también así resulta muy interesante, porque resulta que en el reinado de un tal Sobekhotep III está mencionado el nombre de una persona que se llamaba Shifra. ¿Qué os suena, Shifra? También está mencionado aquí, ¿verdad? Y justo en esa época parece que, según los papiros y las cosas, pues había muchísimos esclavos asiáticos, que los llamaban Abiro, algo así. Y parece que por cada hombre había 3 mujeres. También interesante, ¿verdad? Cosas que encuentran en los papiros que han ido sacando e interpretando durante los últimos 2 siglos, desde que los bárbaros franceses fueron llevándose el arte egipcio, el arte español y el arte de Rusia también, si pudieron, ¿verdad? Porque llegaron hasta las puertas de Moscú. Y comenzaron a estudiar y mirar lo que habían robado. Y de allí tenemos mucho, podemos aprender mucho de la historia. Así que durante estos últimos 200 años, pues han pasado muchas cosas. Y justamente el protector de Jorge Borro, que abrió la primera librería evangélica, ¿en qué año? 1836. Pues su protector era el embajador de Inglaterra, un tal Villiers, que también estaba en el negocio de buscar pinturas, sobre todo de Murillo, que como estaban vendiendo los monasterios, los conventos, pues salía un montón de arte. Así que protegió el evangélico por un lado, y por otro lado, era uno de los peores corruptos que hay. Y pues entre los políticos sigue habiendo bastantes corruptos, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas? Pues no demasiado. Pues bien, volvamos al texto, porque si no podemos quedar con la historia. Por cierto, pensando en la historia, hay un libro de Mes que se llama, ¿cómo se llama? Lo tengo apuntado aquí. Un aventurero ilustrado, que no era ni Jorge Borro ni los franceses, sino que era William Carey, un misionero inglés, el padre de las misiones modernas inglesas, se puede decir, que se fue a la India. Y está en venta en la librería de atrás. Así que después no te pierdas la oportunidad de leer un poquito de la historia de las misiones. Muy bien. Sigamos leyendo en Éxodo capítulo 2, unos versículos. Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pues con este capítulo y medio vamos a sacar algo que creo que sea no solo de interés histórico, ¿verdad?, sino de ayuda para nuestra vida. En este capítulo comenzamos con un listado de nombres, los nombres de las personas que entraron en Egipto. Y en la Biblia encontramos bastantes pasajes con nombres. Y a veces nos aburrimos de leer nombres, sobre todo si abres Crónicas, por ejemplo. Los primeros capítulos de Crónicas son puros nombres. Pero, ¿tú tienes un nombre? ¿Te gustaría encontrar tu nombre en el libro que está escribiendo Dios? Espero que sí, ¿verdad? Dios está escribiendo un libro. Y en este pasaje no encontramos el nombre del faraón, no sabemos quién era. O de los faraones. Porque parece que cambiaban cada 5 años, más o menos como los presidentes del gobierno, ¿verdad? Pues, pero los nombres de los hijos de Jacob, ahí están. Y los nombres que Dios tiene también están interesantes, están en su libro. Y Él quiere que nosotros tengamos un nombre escrito allí. Seguimos leyendo y vemos que hay un problema para los egipcios, que crecen mucho, hay mucha multitud. Vemos que en esta situación entra un faraón nuevo que no conoce la historia. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Pues ve que la bendición que han sido estos ya no es bendición, sino es un problema. Y los hace esclavos. Plan 1. Plan 2. Pues habrá que matar a los niños, ¿verdad? Y plan 3, que llegamos al final, pues habrá que echar a los niños al Nilo. Y entre medio, pues vemos que tiene un problema, porque con el plan 2, pues las parteras tenían que matar a los niños. Y no lo hicieron, ¿verdad? Y nos habla todo esto de varias cosas. Primero, hemos comentado el tema de la historia. Y hemos comentado que muchos de nosotros no conocemos nuestra historia. Ni conocemos las glorias de España. El 2 de mayo. Todos los madrileños saben que el 2 de mayo es un día importante porque tenemos festivo. Y el resto de España no. Pero madrileños sí. El levantamiento contra los franceses. Pero si nos olvidamos de nuestra historia, también otros pueden olvidarse de nuestra historia. Y es el caso que vemos aquí, que el faraón que se levantó no tenía ni idea de quién era José. ¿Y qué es lo que había hecho José? Había salvado Egipto de un terrible hambre. El hambre que hubiera matado la gran parte de la población. Había construido un canal, que por cierto todavía existe en Egipto, aunque está un poco seco, y lleva su nombre. Si miras los mapas de ahora, de Egipto, en muchos de ellos puedes ver Bar Yosef, o canal de José. Está todavía ahí. Todo este tiempo después. Geografía. Importante. El faraón, los egipcios, se habían olvidado de la bendición de este pueblo. Pero también el pueblo había olvidado de la parte que había jugado José, uno de los suyos. Se habían acomodado. Se habían preocupado más de sus familias, que por cierto crecían. Y es bonito tener una familia que crece, ¿verdad? Y te metes todo el esfuerzo para que cuides a tu familia. Y te olvidas de que un antepasado tuyo se había metido en política. Y nosotros también muchas veces nos retiramos como iglesia del mundo. Nos quedamos en lo nuestro. Y sin embargo el Señor dice: no sois del mundo, pero sí que estáis en el mundo. Y estamos en el mundo para bendecir al mundo. Pero muchas veces lo hemos olvidado y queremos que las bendiciones sean para nosotros solos. No nos olvidemos. ¿Cuál es el resultado del olvido? La opresión. Por una parte, vemos el faraón centrado en sí mismo, su avaricia, la corrupción, prácticas también hoy demasiado conocidas entre nosotros, entre los políticos, pero también entre la gente de a pie de la calle, ¿verdad? Todos nos encontramos centrados en nosotros mismos. Y el faraón solo veía lo que se le venía encima desde su perspectiva. ¡Ay, este pueblo tan grande es un peligro para nosotros! Y quizás vemos en nuestra sociedad que la perspectiva bíblica que a veces pronunciamos saliendo de nuestro gueto, ¿verdad? ¿Lo ven raro? ¿Lo ven contrario a las creencias que emanan en la sociedad? Cuando hace un siglo, hace incluso 50 años, era más bien normal la manera en que pensamos. Pero cada vez parece que estamos más, aunque nosotros parece que no nos hemos movido, pero la sociedad sí, ¿verdad? Pues parece que esto más o menos habrá sido igual en esa época. Pero el resultado era opresión. Extranjeros explotados, menospreciados. Y la mayoría de nosotros, ¿qué somos? Somos extranjeros, forasteros, algún catalán y poquísimos mallorquines. Pero a la luz de las Escrituras, podemos decir que todos somos peregrinos, todos somos extranjeros, andando por el mundo, pero ciudadanos de otro, ciudadanos con esperanza, ciudadanos con la seguridad de que hay otro país, otra tierra que es nuestra. Y ese país no se llama ni Argentina, ni Inglaterra, ni Ecuador, ni Rumanía, ¿verdad? Sino el cielo. Es una esperanza que cada uno tiene, que ha confiado en Jesús. Y espero que esto sea tu situación. Que has confiado en el Señor. Y ese pueblo que estaba en Egipto sabía que su tierra, la tierra que Dios había prometido, no era Egipto, sino que era otro. Esperaban, pero no hacían nada real para llegar allí. En cualquier momento podían haberse dicho, oye, ¿aquí qué hacemos? Vámonos. Pero no lo hacían. Y al final, gracias a Dios, que Él obró. Y obró a través del niño que vemos nacer aquí, en este pasaje, Moisés. Para acabar con la opresión, Dios obró. Y de la misma manera, la única manera en que podemos nosotros llegar al cielo es confiar en lo que Dios ha hecho por ti y por mí cuando mandó a Jesús a morir en la cruz, solo a través de la cruz, que vamos a recordar dentro de pocos minutos cuando compartamos la comunión, que hay una salida de la opresión de este mundo, que es confiar en Jesús, quien es el que ha hecho todo posible para salvarnos. Y Dios estaba comenzando a preparar ese pueblo en Egipto también para sacarles de allí. Y de cierta manera había dado ese pensamiento al faraón diciendo, esa gente a lo mejor se nos van a ir y los necesitamos. Pero los necesitamos bajo nuestro yugo, como esclavos. Entonces comenzó a hacer planes. Los puso bajo capataces. Hizo peor su trabajo. y cuando eso no consiguió lo que él imaginaba, además lo hizo peor. Pues son demasiados hombres. Pero vamos a ver si las parteras pueden ya matar a los niños cuando nazcan, dejando vivas a las niñas. Mal cálculo. Leamos lo que viene después. Y apenas vemos una mujer en el resto de la historia. Vienen las parteras, Sifra y Fua. Viene la madre de Moisés. Bueno, con su padre también, evidentemente. La hermana de Moisés y la hija de Faraón. Las mujeres también cuentan, ¿eh? Y cuentan mucho. El Señor hizo gran uso de las mujeres en esta historia. Pero esas dos parteras, se encontraron con una oportunidad. Como también nosotros muchas veces tenemos oportunidades. Tenemos que elegir a quién vamos a obedecer, a quién vamos a seguir. ¿Vamos a seguir el mundo? ¿Vamos a seguir a ese faraón que nos manda matar a los niños? ¿En tu trabajo vas a seguir el espíritu de todo el equipo? ¿Vas a seguir lo que te dice el jefe? ¿Qué vas a hacer con los vecinos que están molestando? ¿Vas a unirte con ellos? ¿Qué vamos a hacer cuando hay enseñanzas en el cole que con las que estamos en desacuerdo? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Cada uno tiene que elegir. ¿Lo vamos a dejar? ¿O vamos a hacer otra cosa? ¿Qué es lo que hicieron las parteras? Versículo 17. Pero las parteras temieron al faraón. No. Temieron a Dios. En nuestras circunstancias diarias, ¿cuántas veces, cuán fácil es temer al que se encuentra delante nuestro? ¿Cuán fácil es ir con el grupo? ¿Cuán fácil es dejarnos distraer? Pero tenemos que fijarnos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Y estas dos parteras, que eran hebreas, eran del pueblo de Dios, tenían otro punto para enfocarse. No solo en lo que estaban mandando los reyes, no solo lo que estaba haciendo la gente, tenían un punto base para su vida. ¿Tienes tú un punto base para tu vida? ¿Que es Dios? ¿Que es su palabra? Estas no tenían palabra de Dios. Moisés fue el primero en escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Pero sí que tenían historia. Ellas sabían que Dios había hablado con sus antepasados, que había sacado a Abraham de Ur, en Mesopotamia, que le había llevado a la tierra de Canaán, había hablado con Isaac, había hablado con José y Jacob. Ella sabía, ellas sabían en quién creían, quién era Dios. Y sabían además que Dios era más que el faraón. Lo cual también tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes en esos momentos de crisis que cada uno encontramos día a día. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigir mi vida? Conocer la palabra, conocer la historia. Y esa oportunidad la volvieron a aprovechar para obedecer a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Pues primer resultado es fatal. Bueno, no fatal, pero casi. El faraón las llamó a su presencia. Uf. Es algo que no nos gusta, ¿verdad? Un enfrentamiento. ¿Cuánto queremos evitar los enfrentamientos? El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron. Y algo de verdad tenía que haber. Que eran robustas. Y que no tenían mucha necesidad de partera. Fíjate, según el pasaje, hay dos parteras. Y no sé cuántos miles o millones de mujeres, ¿verdad? Habría en el pueblo de Israel. Pero bastantes. Bastantes para atender dos mujeres parteras. Y aunque hubiera más parteras que no están nombradas aquí, habrían decidido entre ellas con este plan. Pero el final no es el enfrentamiento. El final es bendición. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Pero también el pueblo. Versículo 20, justo antes. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Fíjate, tu obediencia puede traer bendición no solo a ti, sino a todo el pueblo. Nuestra obediencia puede avanzar el proyecto de Dios, su programa en la tierra. Este es un misterio. Esto es algo extraño. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pero Dios nos ha elegido. Nos ha llamado a ser diferentes, a seguirle. Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para que podamos ser diferentes. Aquí, un día sí, estaremos en el cielo, ¿verdad? Si hemos confiado en Él. Pero mientras tanto, nos ha llamado a ser diferentes. Y esta gente sí que era diferente, no solo por el color de su cara, quizás era un poco diferente, que tenían otra fisonomía, pero no tan diferente. La gran diferencia era su confianza en Dios. Y así tiene que ser con cada uno de nosotros. En el capítulo 2 leemos la historia de esa pareja que escondieron su hijo, luego le metieron en el Nilo, hasta cierta parte, pues, obedeciendo lo que había dicho el faraón, ¿verdad? Echar los hijos al Nilo. Pero en vez de ser pescado por un cocodrilo, fue pescado por la hija del mismísimo faraón, quien en vez de matarle, como era su deber, lo adoptó. No sabemos hasta dónde puede llegar nuestra obediencia a Dios. En el caso de estos padres, no tuvieron ni idea de lo que iba a pasar con Moisés. Solo había un instinto de preservación de vida, un deseo de obedecer a Dios en vez del faraón. Pero el Señor aprovechó eso. Aprovechó también, lo que podemos decir, la debilidad femenina de la hija de faraón. Y Moisés fue entrenado en toda la sabiduría de los egipcios y de los hebreos para prepararle para lo que iba a hacer, enfrentándose a otro faraón mucho más adelante. Tú podrías ser una gran bendición para el pueblo de Dios en tu generación, o quizás un hijo tuyo, si confías y le obedeces a él. Recordemos nuestra historia. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Pero recordemos mucho más. Y estudiemos. Por eso vuelvo a decir, compra el libro del mes. El primer misionero de la nueva generación de misioneros, ya hace bastante tiempo, que han cambiado el mundo de tal manera que Inglaterra ya no es el centro del mundo de las misiones. Es más bien un campo misionero, porque hay tanto creyente en los países a donde fueron ingleses, alemanes, y últimamente, pues, coreanos, brasileños, argentinos, misioneros de todo el mundo, ¿verdad? Que van a todo el mundo por lo que ha hecho, lo que hizo este hermano Kerry. Vamos a leer su historia y aprender lo que un sencillo zapatero puede hacer. Un sencillo mecánico, un sencillo administrativo. Yo no sé cuál es tu trabajo, pero el Señor te puede usar. Pero lo más importante, volvamos a los primeros versículos. Nombres. ¿Está tu nombre ya en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito en el libro de Dios? Si no es así, ora, pídele que te salve, que te haga parte del pueblo grande de Dios. Y si necesitas ayuda, pues aquí estamos para servir, para ayudar, para contestar las preguntas. Si quieres orar conmigo o con cualquier de los líderes de la iglesia o cualquier otro hermano, alguien que te ha invitado. Pues aquí estamos, los que tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, también podemos, aunque no seamos miembros de esta iglesia, podemos participar en la comunión que ahora vamos a participar y disfrutar y celebrar, que también es una manera de celebrar historia, pero además es una manera de mirar el futuro, porque la salvación es historia, pero también es futuro, porque un día el Señor volverá a por los suyos. Y nosotros estaremos allí, en el cielo.